Hablemos de las madres del futuro de Chile, Carmen Gloria López.
Sí, para empezar voy a tomarme una pequeña licencia. El informe publicado a fines de julio por el Observatorio Niñez Colunga se llama Primera Infancia, Bienestar, Brechas y Propuestas para Fortalecer esta Política Pública en Chile. Y mi licencia es pedirle a todos los parlamentarios, ministros, subsecretarios, alcaldes, pedirles, suplicarles que por favor lean estas 200 páginas que hasta aquí son la radiografía más completa que se ha hecho juntando todos los datos públicos sobre cómo están naciendo y creciendo los niños entre 0 y 5 años en el país. Sabemos que esta es la etapa que define la trayectoria vital de cada ser humano, el rol que cada uno de nosotros juega en la sociedad y el nivel de desarrollo que hemos alcanzado en gran parte es por lo que ocurrió en esos primeros 5 años de nuestras vidas, y como país es donde menos invertimos. Esta generación, que disminuye además cada vez más, representa el 6% de la población, pero solo recibe el 3% del gasto del gobierno central. Estamos hablando de 1.166.000 chilenos y chilenas, chiquititos. Y por ejemplo, de los ajustes presupuestarios que impuso el ministro Quiroga en marzo, en el Ministerio de Desarrollo Social, la mitad del recorte afectó justo los programas para niños y niñas. Y esta mirada cortoplacista es especialmente compleja en Chile porque somos un país donde uno de cada cuatro niños de esta edad crece en hogares con pobreza por ingresos y o multidimensional, y uno de cada diez crece en pobreza severa. El doble de la población en general, o sea, los niños son más pobres que el promedio de la población, estos niños. Cada capítulo del informe da para un rat aparte, pero nos vamos a centrar en la salud mental de quienes están cuidando a estos niños, porque también sabemos que el cuidado estable, cariñoso y estimulante en la primera infancia es clave para regular las emociones, conocer, expresarse bien, saber controlar los impulsos, poder explorar el entorno y relacionarlos con el resto de la sociedad, ¿no? ¿En qué condiciones y quiénes están criando a los niños? Bueno, tenemos una encuesta de vulnerabilidad escolar de la JUNAEF, que tiene una muestra bastante grande que mide a todos los niños que están asistiendo a prekinder y kinder. Es una muestra que abarca más de 250.000 hogares, que es más grande que la CACEN, de hecho. Y esta encuesta dice que en Chile el 75% de los menores de 6 años vive en hogares biparentales. Uno de cada cinco tiene abuela y abuelo en su hogar. En el cuidado fuera de horario de clases, o sea, cuando estos niños están en la casa, el cuidado recae, como imaginamos, principalmente en la madre, en 3 de cada 4 hogares, seguida por la abuela, con un 27%, y el padre un 26%, en la misma proporción. Solo un 4% de este grupo tiene un cuidado contratado, o sea, paga por un cuidado extra para el horario no escolar. Es de sentido común saber que mientras más amplia es la red, se distribuye esa carga de cuidado, se le da a los niños más adultos de referencia y disminuye la carga sobre la madre. En las familias biparentales son las que concentran la mayor proporción de redes amplias. Una de cada cinco tiene tres o más cuidadores a mano. O sea, claro, porque además hay dos familias políticas que confluyen en esta crianza. Pero en el otro extremo tenemos 50.000 hogares chilenos, uno de cada siete, que no cuenta con ningún apoyo para la crianza, ni familiar, ni comunitario, ni institucional. Las que tienen el apoyo lo sacan principalmente de la familia, solo un cuarto recibe apoyo de sus amistades, solo un 17% de instituciones del Estado, y esto me sorprendió, solo una de cada diez de sus vecinos. Pensé que los vecinos eran más. Sí. Y de hecho tenemos unos 7.500 niños y niñas que se quedan solos en la casa. Menores de 5 años estamos hablando, al menos una vez a la semana.
¿Cuánto?
7.500.
Qué impresionante el número.
Menores de 5 años.
Solos.
Wow. Solos, al menos una vez a la semana. Las familias monoparentales son las más aisladas y las que tienen menos redes. Pero además, ¿cómo se sienten estas cuidadoras? ¿Cómo están? Para el informe, Colunga hizo además 4 grupos focales representativos. Y lo que contaban ahí las madres me recordó, a propósito que tú mencionaste a Lindsay Clancy, algunas de las frases de su diario, ¿eh? Porque las cosas que declaran en estos focus groups, en todas las transcripciones, hay frases como esta: muchas veces siento que no tengo las herramientas para manejar el estrés y las frustraciones de mis hijos. Es difícil estar escuchando todo el día: mamá, mira, mamá, ven, mamá. La maternidad es linda, pero también es agotadora. Para mis niños soy solo yo, yo y yo. A veces me encierro en el baño. Por favor, necesito 15 minutos para mí. Y después de esos 15 minutos ya salgo, como si nada. Paloma del Villar, la directora del Observatorio de la Infancia, me contaba que el sistema que tenemos de salud en general es muy bueno para detectar los problemas. Tenemos medido casi todo. Pero tiene muy pocas tiene muchas dificultades para hacerse cargo. Aunque la gran mayoría de los cuidadores, y esta es una buena noticia, no reporta señales de tensión en la crianza, es decir, le parece que la crianza es una experiencia manejable y cuentan con apoyo, tenemos un 35% que declara tensiones graves o moderadas. O sea, se sienten incapaces de regular el comportamiento de sus hijos. Y una de cada cinco madres dice sentirse sola, triste y sin ganas. En los hogares sin privaciones materiales, solo un 7% dijo tener tensión alta, pero esa frase se triplica en hogares que tienen fragilidad material severa. Estamos hablando de hogares que en general han disminuido su hacinamiento. ¿Se acuerdan que en algún tiempo nuestro tema fueron los allegados y todo? Han disminuido su hacinamiento, por lo tanto han aumentado su soledad de alguna manera y han visto aumentar el costo de sus arriendos muchas veces a costa de la alimentación de estos niños, ¿eh? Y del aumento en el estrés, de ver si cómo llegamos a fin de mes y todo. Nosotros tenemos un sistema público que mide la sintomatología depresiva de las mujeres con una escala que se llama Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo, que se aplica en Chile durante el embarazo y el puerperio, pero el patrón sorprende porque el porcentaje de mujeres con síntomas depresivos se mantiene estable en el embarazo, entre 12-15%. En cambio, en el posparto, sube este síntoma depresivo en forma sostenida hasta llegar a un peak del 20% a los 6 meses de la guagua. Para una de cada 5 mujeres, la maternidad se vuelve mucho más pesada, porque justo a los 6 meses se acaban varios de los programas de apoyo que tenemos y es el momento en que en Chile termina el postnatal. Por lo tanto, empieza el estrés de con quién se queda la guagua para volver a trabajar. Además pasa algo muy raro: derivamos menos a las mujeres que están deprimidas en esa etapa. O sea, el sistema detecta más problemas después del parto, pero deriva menos que antes del parto. Y es justo cuando la red familiar y de apoyo se empieza a resquebrajar, porque las familias también asumen que una ya se acostumbró a ella, po.
Claro.
La depresión materna, además, afecta la calidad del vínculo, la lactancia, la estimulación en el hogar, la capacidad de leer las señales de la guagua, todo lo que moldea el desarrollo cognitivo y socioemocional de nuestros futuros ciudadanos. La psicóloga Valentina Peri, directora de la Casa del Encuentro, decía en un artículo que salió la semana pasada en Paula, que la depresión posparto no siempre se trata de mujeres que no pueden levantarse, no quieren ver a la guagua, que es como la expresión aguda, porque la mayoría de las mujeres deprimidas sigue haciendo todo lo que tiene que hacer. Alimenta, lleva a los niños los controles, cumplen en piloto automático, pero están profundamente tristes, desconectadas. Y esa angustia aparece muchas veces como irritabilidad con los propios niños, cansancio extremo, etcétera, y desconexión.
Claro, y cómo eso se traspasa en los niños.
Claro, ¿estamos más agobiadas que antes o no? Porque hay una sensación que tengo yo que estamos más agobiadas que antes, pero no sabemos, porque antes no lo medíamos, ni se nos preocupó, si no se nos ocurrió preguntarlo a la abuelita. Hoy día uno escucha como a las mujeres mayores diciendo: ay, antes no le poníamos tanto color. Pero Del Villar me comentaba que hay factores estructurales que sí han cambiado la forma de criar. Por un lado, hay una caída abrupta de la familia extendida. Nos dio con la familia nuclear y eso tiene ventajas y desventajas. Las familias pequeñas tienen hoy una demanda más alta de ingresos. Las mujeres tienen mayor demanda social por salir a trabajar. Las calles, que eran un lugar de encuentro de niñas y niñas del barrio donde pasaban muchas de estas horas post-colegio, hoy se perciben como insegura y peligrosa. Hay más autos y hay más delincuencia. Además, hay menos niños en los barrios. Las maternidades tardías se encuentran con abuelas que ya están mayores.
Claro.
Y están más cansadas.
Claro.
Y las mujeres están teniendo uno o dos hijos como máximo, por lo tanto tampoco hay hermanos con quien jugar y con quien compartir la crianza, ¿cachai? Y la escuela exige más compromiso de los padres, bla, bla, bla. Termino con decir que el Ministerio de Desarrollo Social acaba de lanzar esta semana con bombo y platillo un plan llamado Chile Cuida a los Niños. Que si no se acompaña con recursos y metas concretas, por ahora no los tiene, seguirá dándonos material para estas columnas. Una vez más, decimos que los niños son prioridad, pero veremos en el presupuesto de 2027 si esto es solo una linda declaración. Lo que sí sabemos es que la vulnerabilidad temprana es una bola de nieve.
Impresionante, impresionante las cifras, todo. Oye, sobre el caso de Lindsay Clancy, la actualización es...
Sí.
El jurado se ha declarado dos veces atascado.
Dos atascados.
Sin remedio.
Ayer el abogado defensor pidió sacar a uno de los...
Claro, porque dicen que son 11 a 1.
Sí.
Que es uno solo el que no... Y que además los
que ese uno no
dicen,
entiende lo de la...
Que no está entendiendo la ley, que,
la ley
que tiene que aplicarse en este... Sí. En este es realmente una cosa impresionante, porque es como 12 hombres en pugna, pero al revés.
Exactamente.
Es como... Él no ha convencido a nadie, es la posición única y la posibilidad de que si el jurado se declara atascado permanentemente, se puede anular el juicio.
Ese se puede anular el juicio y hacer todo nuevo con que un juicio bien doloroso.
Todo el costo que tiene, sí. El costo emocional, digamos, sí. Que tiene. Ya, aquí vamos a estar.